Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Estamos en este espacio que es nuestro cielo palentino. Y hoy José Antonio Sáenz, el presidente de la Agrupación Astronómica Palentina, quienes hacen este cielo palentino, este espacio de nuestro cielo palentino. Normalmente viene acompañado de Rafa, hoy no podía acompañarle, pero nos ha dejado en una excelente compañía. Vienen acompañándole Carlos del Olmo, que es el vicepresidente de la Agrupación Astronómica de Palencia. Él es arquitecto y es uno de los promotores de la rehabilitación del San Pedro Cultural, que está en Becerril. Una de las joyas que tenemos ahora en Palencia, porque personalmente suelo ir por allí y me encanta. Nos vas a hablar de todo eso. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por el comentario.
Sí. Ahora nos cuentas, que tú sabes todos los entresijos. Y la otra persona que nos acompaña también es Óscar Díaz Higuera, que es el socio fundador de la Agrupación Astronómica, es físico y ha sido profesor de física, hoy ya está jubilado. Es montañero y escalador. Yo cuando le he visto digo, te conozco, porque creo que en Palencia se le conoce bastante. Habrá salido en los medios de comunicación y por ahí. Buenos días, Óscar.
Hola, buenos días.
Eres un personaje conocido en Palencia.
Bueno, no tanto como Tente, pero sí.
Pero se te conoce.
Sí.
Bueno.
Es una persona inquieta, además de buen amigo, socio de la agrupación, ya digo, lo acabas de decir. Fue uno de los fundadores de la Agrupación Astronómica Palentina y que todavía sigue ahí en activo. Y desde luego, tanto él como Carlos, yo sí puedo decir que son un poco el alma mater, las personas que se desviven por, en este caso, hablamos por Becerril, por San Pedro Becerril.
Y yo desde mi parte, ya como sí que somos amigos, Óscar y yo, y contigo, bueno, es la amistad, ya ves que es lo que predomina en la agrupación astronómica, pues he de decir que de Óscar además que es un pozo de ciencia.
Efectivamente.
Es la persona con la
todos los cálculos que pasan en Becerril tienen que pasar por Óscar.
Por la supervisión de Óscar.
Bueno, no me aleguéis tanto.
Hombre, no sino decir las cosas como son.
Sí.
Ahí tenemos un péndulo, tenemos ahí una meridiana, tenemos ahí el analema, en fin, todos esos elementos que se han ido incorporando, realmente los cálculos con la ayuda de Carlos, de Stan. Es decir, habéis hecho ahí un equipo que realmente los frutos no hay más que ir allí a Becerril y verlos y disfrutar de ellos, ¿no?
Claro, es que el San Pedro Cultural, tal y como está montado, no se concibe si no hay ahí expertos y sobre todo expertos en física, que estudian las leyes de la naturaleza y del universo, ¿no?
Sí, así es.
Así es. Bueno, pues bienvenidos a los tres, a vosotros dos, que es la primera vez que estáis en Radio Colores, y será un placer todo lo que nos contéis y todo lo que vamos a hablar. Otras veces hablamos un poco de las cosas del cielo, hablaremos un poco después, porque primero, José Antonio, si te parece, vamos a ir con Carlos y con Óscar, que nos vayan contando, pues no sé si a lo mejor hay que empezar. Yo creo que mucha gente de Palencia le conoce porque sí se están promoviendo mucho las visitas. Y luego hay que decir también, la verdad, que cuando vamos allí de visita, las personas que se encargan de guiarlo y explicárnoslo, yo he escuchado a varios, excelentes, un 10, porque lo hacen muy bien, ¿no?
Y... Así es, así es.
Sí.
Yo creo que San Pedro Cultural es el resultado de mucha sinergia desde muchos puntos. Ha sido una confluencia de muchas cosas buenas, desde un buen edificio muy estropeado al principio, una buena corporación que quiso sacarlo adelante.
También muy importante,
la corporación municipal.
Sí, que
apostó
porque ese edificio en ruina totalmente fuese municipal para dedicarlo al centro cultural de la villa. Sin falsa modestia, que el equipo de arquitectos lo hicimos bien. Colaboramos con la agrupación astronómica, que desde el minuto uno en que les llamamos
Efectivamente.
Y les dijimos, todavía
yo
no nos
recuerdo,
conocíamos.
Recuerdo, todavía no nos conocíamos, y yo recuerdo ese primer día que me llamaste y dijiste, oye, José Antonio, mira que tenemos aquí, queremos hacer, a ver qué podemos hacer, mi idea es honesta, y yo, vamos. pero de cabeza. Sí. Aunque la piscina no tenga agua, pero esto no se puede dejar pasar.
Y por terminar el comentario anterior, los guías, que ahora en la actualidad son a dos chicas que se llaman Alba, que lo explican muy bien, y los anteriores que han pasado por allí también lo han sido. Empresas que han colaborado, y particulares y gente del mundo de la ciencia, con especial dedicación Stan, que es un ingeniero, la empresa argentina Inmapa, y
César Barri Rodríguez, que ahí ha estado siempre en todo momento,
que es Project Manager de la Agencia Espacial Europea, que nos ha cedido algún elemento.
Sí,
o sea,
sí,
que ha sido un conjunto de buenas sensaciones y de buen hacer de mucha gente.
Para sacar adelante un proyecto que es bonito e interesante, además crear en una iglesia un espacio astronómico. Si os parece, podemos empezar comentando qué es sobre la historia del edificio, ¿no? Porque esto era una antigua iglesia y tal, y luego cómo llega todo el deterioro y cómo empezáis, bueno, ya has dicho un poco cómo la corporación se vuelca en ello, la corporación municipal, pero bueno, vais.
Bueno, el edificio es una de las siete iglesias monumentales que tuvo la villa de Becerril de Campos. En la superficie prácticamente la que tiene ahora la villa, la misma, hubo siete iglesias en funcionamiento. Una desapareció con la llegada del canal de Castilla, o a la vez que el canal, y otra está prácticamente perdida. Dos están en ruinas, tiene el Museo de Santa María, la de culto y San Pedro Cultural. O sea que en un pueblo así había siete monumentos. La historia de este edificio, los primeros vestigios de los que podemos hablar realmente es la portada, que es románica, que es del siglo XII, que es una portada con un montón de arquivoltas, que en el románico sur de Palencia, que Palencia somos la provincia del románico, pero en el románico sur es un despliegue de escultura, esa portada. Tuvo un ábside gótico de en torno a 1400, de principios del 15, una reforma renacentista en la que utilizan parte de la iglesia románica, la redecoran en el barroco y acaba su vida útil demolida y pierden las cubiertas, y antes de eso pues fue utilizada hasta de granero, como parte de las iglesias que hubo aquí en esta tierra, que se utilizaron como silos, y las hizo mucho daño. Acabaron así derruidas y vuelve a tomar vida desde 2015, que se inaugura el edificio San Pedro Cultural, dedicado a la astronomía.
Y así, la idea de dedicarle a la astronomía, ¿de dónde surge o cómo surge o quién...?
Pues partiendo del concepto que el ayuntamiento quería utilizarlo como edificio cultural, la sala de cultura, porque no tenía un edificio así grande para hacer eventos o conferencias o teatro. Esa era la premisa inicial. Y tematizarlo hacia la astronomía partió de los arquitectos. Cuando estábamos haciendo el proyecto, Álvaro Gutiérrez, mi hermano Juan y yo, que somos los tres arquitectos, pues coincidió que yo andaba por Roma y decidí importar la idea de la línea meridiana de Santa María de los Ángeles.
Que se fue a Roma a buscar ideas y las encontró.
Coincidió un poco.
Es que en Roma hay muchas ideas.
Y luego que hubiese un estelarium en el techo, también fue parte de las reuniones en las que nos juntábamos los tres a decidir qué cosas debía haber. Unos relojes de sol en la portada, y luego otros elementos astronómicos llegaron con la llamada a la agrupación astronómica, que también nos propuso que hubiese un péndulo que al final fabricó la empresa Inmapa, y fue creciendo un poco a poco.
Se han ido incorporando elementos, y en cuanto surgía una idea, pues enseguida aparecía Óscar, y Óscar, vamos a ver, Óscar, ¿qué te parece esta idea? Y Óscar, vamos, no se lo pensaba dos veces, a trabajar en ello.
Concretamente, sí. Una directa de Óscar fue la de colocar unos prismas ópticos que componen la luz y muestran el espectro de Newton. Óscar.
Sí, Óscar. Allí tenemos unos cuantos elementos que se han añadido a partir de la idea inicial, y entre ellos están esos dos prismas que están siempre proyectando un arco iris por las...
¿Pero te acuerdas por qué fue eso? ¿Te acuerdas que una vez, un día, lo que es la barandilla de cristal del coro,
sí.
viste cómo el sol cuando se ponía ahí se descomponía y sí. se reflejaba
en una
el arco
parte...
iris en la pared? Y dice, anda, sí. mira, pues si aquí hay, se descompone, pues aquí podemos hacer descomponer y tomar un espectro. Y te pusiste a trabajar a ver dónde, cómo y cuándo.
El experimento de Newton. Ya teníamos el experimento de Foucault y añadimos el experimento de Newton con una cosa nueva, que es colocar dos prismas para que a lo largo del año los espectros, que son dos porque surge uno de cada prisma, hacia la época del equinoccio se junta la parte roja con la parte azul y forman un color que no está en el espectro, que es el color magenta. Y eso es otra de las cosas curiosas.
Que se puede ver allí cuando son los equinoccios, ¿no?
Sí, cuando se van juntando los dos espectros, aparece...
Y más días.
Más días.
Durante sí. todo el año. Sí. Que es más espectacular ahora en primavera.
Claro, cuando se juntan.
En primavera sí. y en verano es más espectacular porque toman una posición claro. más baja. Los espectros y están como al alcance de la mano.
Según va evolucionando, van pasando las horas, se va viendo cómo los dos espectros se van moviendo hasta que llega un momento y coinciden.
¿Y sobre qué hora del día se suelen juntar?
Varía mucho a lo largo del año.
Sí, ahora en primavera, ahora más o menos. ¿Qué arco horario?
En las horas en las que se visita por la mañana se puede ver. Y hay alguna época del año en la que el espectro baja incluso hasta el suelo y permite que puedas jugar con él. Te lo puedes proyectar en la cara, te puedes hacer fotos con la cara de colores. Es curioso.
Es muy especial para esta radio.
Sí, no, sí, sí es el espectro de Radio Colores que se cuela por ahí. A ver si pillo yo ir algún día, porque yo siempre he ido en verano, la verdad, el mes de julio o agosto. Y lo veo que sería un placer poder contemplarlo. Bueno, seguimos con el...
Sí, lo primero que se hizo por parte de los arquitectos fue el ver la posición y la orientación del edificio, que es fundamental a la hora luego de ir haciendo los cálculos de los elementos. Lo primero que se pensó y que vino Carlos con la idea de Roma era, aparte del planetario, era la meridiana. Viste la meridiana allí y dices, bueno, pues la meridiana, empezamos por la meridiana. Sí. Después el otro pues, se fue poco a poco madurando, ¿no?
Sí, el tema de la meridiana
sí.
Sí que tuvimos que hacer un estudio de dónde poner el pequeño orificio, el estenopo o estenope, que hace de objetivo de la cámara oscura que supone claro. el edificio entero para tener las proyecciones del sol por todo el suelo y las paredes, por diferentes posiciones a lo largo del año, hasta que decidimos la posición en la que debía estar el estenope para que la línea meridiana fuese por su sitio exacta y no pillase los contrafuertes muy de lado para no tener proyecciones muy oblicuas y que tuviésemos proyección todo el año. Tiene como curiosidad esta línea meridiana que dentro del edificio se nos acaba el suelo y sube por la pared.
Por uno de los contrafuertes.
Sí, y sube por la pared porque, claro, al ponerle a una distancia adecuada, pues el edificio se acababa, entonces sube por la pared. Hay otras en el mundo, Saint-Sulpice, en Francia.
Saint-Sulpice sube también, sí.
Y, sí, porque lo que es la meridiana de un edificio, pues cada edificio tiene la suya. Es un... una línea meridiana que es local, desde sí. el lugar donde se calcula.
Y luego un elemento que es tan, en principio, no es muy complejo de realizar, aunque sí que necesita su precisión y no es exacto, no es nada caro de poner, pues resultó que es la única línea meridiana en cámara oscura en funcionamiento en España. Y entonces es el único sitio en España en el que puedes visitar una línea meridiana. Diré que yo he visitado otras cuantas, Oscar también, y digo muy a gala que es la única del mundo que se explica. Porque a mí
sí, claro.
Es así.
Sí.
Es así. otras conocemos, en la Catedral de Bélgica,
en el Escorial.
En el Escorial, y algunas se ve, pero explicártela con un guía que te dice lo que significa, no lo hacen. Y en San Pedro lo hacen.
Claro, eso yo creo que ese es uno de los mayores atractivos, sí. Y lo del péndulo de Foucault que hay, ¿no? Sí. De la cuando te explican el tema de la meridiana, a mí es lo que me enganchó, por decirlo de alguna manera, cuando fui la primera vez. Y si vas además con niños y niñas, pues es también más, bueno, y con adultos, que te lo expliquen, pues es muy
claro,
interesante.
Ahí, lo que tienes en la meridiana, lo que nos está dando también es un poco la medida del tiempo, de las estaciones.
Exacto, eso se iba a decir sucede, para la gente que nos está escuchando y no lo conoce, qué es lo que se explica y qué significa la meridiana esa.
Efectivamente.
¿Qué vemos o entendemos a través de la meridiana?
Pues a través de la meridiana lo primero es el momento en el que empieza lo que podríamos llamar el día, porque ahora ya sabemos que el día empieza a medianoche, pero antiguamente se consideraba el inicio del día cuando el sol pasaba justo por el meridiano. Y la meridiana, cuando el sol pasa por ella, nos representa precisamente lo que ocurre cuando el sol pasa por el cielo, por nuestro meridiano, cuando el sol está más alto en el día. Entonces, en primer lugar, la meridiana nos indica eso, el ciclo diario del sol, o sea, el día solar. Y también a lo largo del año nos indica cómo van cambiando las estaciones y cómo el sol unas veces en verano está muy alto y en invierno está mucho más bajo, porque a lo largo del año se va proyectando a mediodía en zonas muy diferentes. En invierno se proyecta sobre el pilar, en la parte más alta, en verano se proyecta muy cerca de la puerta, que está debajo del estenopo, y ahí en la línea tenemos marcadas los ángulos y esas fechas que son los
y los signos zodiacales también, porque es curioso para la gente, ¿verdad?
Claro, los ciclos,
cada uno se coloca en su signo zodiacal.
Sí, los signos zodiacales poco, ¿no? También como van con el año, según sí. El sol esté en Aries, en Tauro, eso se ve en la meridiana también.
Sí, es la típica, yo cuando he ido las veces es la típica foto, yo la mayor parte de las veces he coincidido en verano cuando la luz, el circulito ese de luz cruza por la meridiana a las 2 de la tarde y te haces la foto típica de tu pie con el circulito o en tu signo zodiacal.
Efectivamente.
Sí, porque la imagen al pasar por la línea marca lo que dice Óscar, que es el mediodía solar verdadero del lugar, y para otros temas astronómicos, pues también sobre una línea meridiana se puede conocer la oblicuidad del eje de la Tierra.
Mira, de hecho, las líneas meridianas que vimos en Roma están hechas por grandes astrónomos que lo que hacían era estudiar los movimientos del Sol y sus diferentes cuestiones astronómicas, pero lo querían hacer con tanta finura que, como en aquella época no había instrumentos de precisión, lo que hacían era hacer instrumentos muy grandes, y una meridiana es un instrumento muy grande que permite muchísima precisión, por eso, porque al ser tan grande los ángulos que se pueden medir son ángulos muy muy pequeños,
porque se pueden hacer muchísimas más divisiones, y cuanto más sí. divisiones, más precisión le das tú. Digamos que es una regla muy larga, los metros que puedas, cuanto más metros, esas divisiones se pueden ser milimétricas. Y de hecho, el cálculo, la precisión que está hecha la meridiana es una precisión milimétrica, ¿no?
En nuestro caso sí, porque contamos para el posicionamiento del estenopo, de la línea en su sitio. Pues con un aparato de medición muy especial, que es un laser tracker, que nos ayudó a medir con él la empresa Inmapa para poder posicionar exactamente todos los elementos, aparte del seguimiento que durante meses estuvimos haciendo sobre el paso meridiano del Sol.
Efectivamente. Pues podemos decir que lo importante de eso es que funciona. Y funciona milimétricamente, o sea, tiene una precisión extraordinaria, ¿no? Precisamente con la ayuda de estos aparatos ahora tan modernos y electrónicos de láser, lo más complicado, digamos, que fue colocar la perpendicular del estenopo al suelo.
¿no? Sí, tú, Carlos, cuando quieras hablas. Sí, sí. Vale. Me levanta la mano, sí. Tú habla cuando quieras. Sí. Bueno, no sé qué querías decir. Yo sí. Os iba a preguntar también por otro de los elementos que hay, que es el estelarium, se llama, ¿no? Lo del el cielo estelado, el cielo, y tal. Sí. Y un poco también, porque llama, para que nos expliques arquitectónicamente cómo estaba el edificio y cómo habéis hecho la bóveda, la cubierta y eso, y qué cielo está reflejado. Porque cuando vamos al San Pedro Cultural, lo primero que nos dicen es el cielo no es el mismo todas las épocas del año, ¿no?
Efectivamente. Ni el cielo es igual todas las épocas del año, ni a lo largo de una noche, porque también va girando...
Sí, eso nos lo explica también Rafael.
A lo largo de una misma noche, vienes una hora después y al girar de la Tierra, ves las estrellas como
han cambiado de posición, que han cambiado todo de posición. El conjunto del cielo.
Aparentemente, a nosotros desde la Tierra, desde nuestro sitio donde estemos, vemos que las estrellas o el Sol gira. En realidad lo que está girando es la Tierra. Eso con respecto a movimientos estelares de elementos del universo. Las estrellas que pusimos en el cielo, en el techo de San Pedro... Pues primero, el edificio estaba hecho una ruina, tuvimos que consolidarlo. Para consolidarlo, aunque nos gustaba mucho la ruina, Álvaro y a Juan y a mí cuando íbamos por allí, era una ruina muy bonita, era como un cuadro del romanticismo, como los de Friedrich, un cuadro así, o como los grabados de ruinas, de Pestum, de Piranesi, era como muy interesante. Pero claro, había que dotarle de cubierta y de la fachada oeste, que estaban perdidas, y estabilizarlo todo. Para estabilizar los muros le hicimos una doble coronación de hormigón, un zuncho perimetral, también para sujetar la pared oeste, y sobre ella montamos unos arcos de madera laminada que permitían luego ya poner un tablero para acabar por la parte superior con una cubierta de lámina de cobre y por la parte inferior con unas placas de yeso laminado sobre las que poner unas pequeñas lucecitas LED que dividimos con dos intensidades y que hicimos un plano de las 200 y pico lucecitas que quisimos poner para los electricistas con las medidas para que las colocasen en su sitio. Y las dos intensidades es, todas las luces tienen un vatio de consumo, que es muy poquito, que es un diodo LED, pero tienen dos temperaturas de color y unas brillan más, unas brillan menos. Vamos, esa es la sensación que dan. Y se posicionaron, ¿cómo? Pues había que elegir una manera de las constelaciones y pusimos, pero claro, tiene que ser desde la puerta de románica, mirar a la posición de cómo están colocadas. Y desde ahí abajo, desde la puerta románica, lo que ves sería, aunque muchas te las tapan las vigas de madera laminada, se estarían posicionadas para verlas según la noche de San Pedro.
Se buscó cómo era la posición de las constelaciones en la fecha de San Pedro, puesto que la iglesia es
en torno a la medianoche.
Efectivamente.
Porque, como ya os digo, cambia, sí, sí. Y sería así.
Entonces, claro, si tú quieres ir y ver la posición de las estrellas en otra fecha, pues no coincide con esa posición en la que están ellas allí.
Eso, el estelarium en el techo y en la pared del fondo, que tenía que ir cerrada, pero una manera de volverlo a abrir fue la inclusión de un mural astronómico que realizó la pintora Valentina Ana Calvo, que es de Cevico, que nos dejó impresionados porque, aparte de que la realización fue excelente, cuando estábamos con el proyecto le pedimos que nos hiciese algún boceto, y llegó por la oficina y nos dijo, os he hecho tres bocetos, pero solo os voy a enseñar uno. Y nos enseñó el que hoy en día está en San Pedro y dijimos, no queremos ver más, este es su sitio. Y así fue.
Sí, porque es como así un trampantojo que ves los astros, la impresión ahí en volumen, y luego cuando te subes para hacerte la foto arriba.
Esas enormes ya, lunas flotando.
Sí, flotando.
Esa niña pequeña,
sí,
mirando al infinito.
Mirando al infinito.
Que es un poquito el espíritu, bueno, es como el leitmotiv del edificio, que es nuevas generaciones mirando hacia el futuro, disfrutando del conocimiento, de la ciencia, de la física, de una manera
sí, preguntándose uno y bueno,
amable,
mirando hacia allá, pero bueno, ¿y qué hay más allá? Sí, ¿no? ¿Qué hay?
Es esa la sensación, un poquito.
Esa es la foto de las personas que lo visitamos, ponernos al lado de la niña con la misma pregunta, Jesús, también. Pero lleva razón, mira, no lo tenía yo ahora en mente, la pintura de las lunas y eso, cómo se ve desde abajo ese efecto que queda tan impresionante y tan maravilloso para quedarte a contemplarlo.
Sí. Otro de los elementos que también desde el principio, aunque no fue el primero, pues el péndulo de Foucault.
Es por eso os iba a preguntar.
Sí. El péndulo de Foucault, Óscar, nos ha dado trabajo, ¿verdad?
Sí, sí, da trabajo porque no quisimos hacer un péndulo como la mayoría que tienen un anclaje en la parte superior, pues un anclaje muy simple, muy sencillo y en los que suele ocurrir con frecuencia que el cable se parte directamente, se parte y cae hacia abajo, con lo cual tienen que tener pues algunos sistemas de seguridad para evitar que el cable haga daño a alguien que pueda estar abajo y tal. Eso lo queríamos evitar. Y entonces hicimos un sistema en el que el péndulo está oscilando en la parte de arriba sobre una rótula que va sobre pequeños rodamientos. Y bueno, ese sistema, al ser nuevo y no haber nada hecho en ningún sitio, pues nos ha exigido hacer mucha experimentación. Y de hecho seguimos haciendo experimentación
sí.
Con ese.
Óscar, bueno, lo primero que quería preguntar, bueno, a lo mejor era lo mismo que le ibas a decir, Carlos, no. Que puede haber gente que no sepa qué es un péndulo de Foucault y qué misión tiene, que lo podéis explicar.
Yo me voy a adelantar un poco a decir que péndulos de Foucault pues no se venden, claro, en el Corte Inglés no les venden, sí. Que hay que diseñarlos, hay que fabricarlos. Y hay que tomar muchísimas decisiones técnicas, científicas, de diseño, de correcciones que han tenido el seguimiento directo de Óscar y de Stan, que es Stanislaus Ebrink, que es un ingeniero holandés afincado y casado en Palencia, sí. Y que ha dedicado muchas horas y mucho tiempo junto con Óscar a afinar.
Los dos han estado ahí años después de colocarle estudiando, porque claro, hay que buscar no solamente colocar ahí un peso con un cable, sino que funcione.
Efectivamente, sí. Que vaya rotando.
Y luego, otra cosa, que es que un péndulo de fútbol que está aquí en Palencia no sirve para
otro sitio.
Lado, porque tienen diferente altura, los cálculos son diferentes, y entonces cada péndulo es para el lugar, lo mismo que una meridiana, ¿no?
Podemos así decirlo. Es. Y todo ello para explicar que es el primer experimento que demostró que la Tierra gira. Ya se sabía, pero en 1850 Léon Foucault, un físico francés, te dejó Óscar.
Pues sí, en esos años, hacia 1851, lo que hizo Foucault fue aprovechar varios experimentos que había hecho él previamente en su casa para hacerlo público y hacer un gran péndulo en un lugar muy importante en París, en el Panteón, un péndulo altísimo, y su idea fue pues eso, hacer un experimento público y divulgar el hecho de que se podía observar que la Tierra gira, se podía observar y demostrar viendo cómo el péndulo a lo largo de las horas va cambiando su plano de oscilación, lo cual en principio no, si tú no sabes que la Tierra gira, pues dices, ¿y por qué el péndulo está haciendo este movimiento? Y efectivamente, allá en el Panteón, la primera vez acudió muchísima gente, después se siguió con el experimento, fue una de las grandes, de los primeros experimentos divulgativos, y efectivamente se veía que la Tierra giraba, y no solo se veía que la Tierra giraba, se demostraba con las fórmulas matemáticas correspondientes al hecho de que la Tierra da una vuelta cada 24 horas. No es tan sencillo como que el péndulo vaya a girar su plano una vez cada 24 horas, porque hay que tener en cuenta la latitud, depende de la latitud, Y en París, por ejemplo, bueno, en nuestro caso, aquí en Becerril, el péndulo, el plano del péndulo tiene un periodo de 36 horas. O sea, a lo largo de 36 horas el péndulo va girando su plano de oscilación, y eso, pues, en definitiva demuestra que no estamos en reposo nosotros. Porque precisamente la rótula de la que he hablado antes lo que hace es que el péndulo esté libre, que no esté ligado al edificio en el que está, y si quitamos el edificio y lo quitamos todo, es como que el péndulo está oscilando en el espacio vacío. Y en el espacio vacío el péndulo sí que está fijo, su plano. El péndulo oscila, pero el plano de oscilación en el espacio vacío sin ninguna influencia exterior se mantiene por un principio de física que es el principio de conservación del momento cinético. Como nosotros estamos en la Tierra y nos estamos moviendo y en cambio el péndulo no se está moviendo, pues aparentemente a nosotros nos parece que sí que se mueve.
Que sí que se mueve.
Pero
sí.
En realidad está fijo en el espacio vacío.
Pero la realidad es que es el edificio, sí, es el que está girando. Y nosotros.
Sí.
No el péndulo.
Claro. Apoyados en la Tierra, la Tierra gira.
Claro.
Pero eso cuando se va allí lo explican muy bien los guías también.
Es muy interesante lo que dicen, pues podemos pensar de que el péndulo tiene que dar un giro completo en 24 horas, y sin embargo, como dice Oscar, no. En este caso concreto en Becerril no son 24 horas el tiempo que tarda dar un giro completo, sino 36.
No, la fórmula no es muy complicada, sí. Lleva el seno de la colatitud. Pero lo que realmente hace que el péndulo en nuestra latitud vaya girando su plano es la componente vertical de la rotación terrestre, de la velocidad angular terrestre. O sea, en el polo norte la componente vertical es completa. En el ecuador la componente vertical es nula porque forma ángulo recto. En el ecuador los péndulos de Foucault no se mueven. Vamos, oscilan, sí. Pero su plano se mantiene. ¿Por qué? Pues porque al ser la latitud cero, pues no hay componente.
Es decir, que un péndulo de Foucault, sí, en el ecuador, resulta que el edificio parece como que no gira, no se mueve.
No creo que hayan hecho ninguno, claro. Pero bueno, si quieren hacerlo, lo pueden hacer, pero no se va a mover, va a estar siempre oscilando en su mismo plano.
Sí. ¿Diseñar y poner en marcha este péndulo cuánto tiempo os llevó?
Ah, bueno.
Una buena pregunta.
Bueno,
hicimos unas cuantas reuniones en INMAPA, porque como son ellos los que iban a hacer
el soporte técnico,
la mecanización, sí, y todo. Y allí hicimos varias reuniones y es donde pensamos en cómo hacer, sobre todo, la parte superior, sí, el anclaje.
Bueno, yo quiero decir que para un toque gracioso es que hicimos un correo conjunto que nos mandábamos, que llamábamos comité de penduleros.
Sí.
Sí. Y nos íbamos contando cosas de cómo queríamos que iba a ser, de cómo debería ser el anclaje superior, inferior, tal, el empuje.
Porque claro, allí entraba la parte arquitectónica mucho, ¿no?
La parte del cuelgue
del cuelgue, vamos.
De la cubierta de un peso de más de 100 kilos... y hacerle el cuelgue suficiente para que pudiese funcionar.
Sí, arquitectónicamente eso tiene que ser muy estable y eso lo hicisteis vosotros
en la cubierta. Y luego, sí, en la parte artística de lo que es nuestra profesión, pues también nos planteamos inicialmente en dónde poner el péndulo. Y resulta que había una bóveda de cuarto de esfera en el ábside con un agujero medio derruida que nos pareció el punto ideal. Era como sí, como un dibujo de Dalí, ¿no? Una línea colgando una bola que va y viene, un metrónomo natural. Era como pura poesía, casi verle caer desde el agujero ese de la bóveda, ¿no? Colgado en el espacio, pues que sí, es una metáfora muy clara de lo que realmente supone el péndulo.
Eso es una de las cosas más curiosas del péndulo de San Pedro, que sale casi de la nada, de un punto del espacio, mientras que si vas a otros péndulos y miras hacia arriba, pues allí ves una estructura, una especie de cajita en la que está todo el soporte.
Que le supimos poner poesía.
Claro. Sí, es verdad. Mira, yo lo estaba observando ahora conforme sí. estaba visualizando, conforme
estaba
lo dices.
Arriba.
Y no, lo voy a observar más desde esa perspectiva la próxima vez que vaya.
Mira, una segunda poesía, ya continúo con ella.
Sí, sí.
Tiene que ver con otro esterope que pusimos encima del coro. En el coro hay un óculo y... Sí. Colocamos otro pequeño agujerito que también hace funcionar el edificio como cámara oscura, pero con el sol de por la tarde. Y colocamos el agujero en el punto exacto para que el día del solsticio de invierno, 21 de diciembre, esa efeméride se marque. ¿Cómo? Pues al caer el sol por la tarde se forma una imagen del sol bastante grande en el suelo y sube por la pared y se mete en un nicho de estrellas sí. que hay en el ábside, que en su momento no sabíamos que tenía estrellas, pero que al quitarle la capatura, los repintados que había tenido, pues aparecieron unas estrellas rojas de 8 puntas medievales que no nos podíamos creer que alguien hubiese pensado 600 años antes que nosotros que ese edificio hubiese tenido que tener estrellas cuando ya prácticamente nosotros...
Que de alguna manera pudo ser un observatorio astronómico también, ¿o no?
No, porque...
Entonces esas estrellas, ¿por qué aparecen de forma mística? Porque las pone, no astronómica.
Es un nicho que hay en
sí,
el ábside.
Sí, te conozco, sí, pero bueno.
Es un sagrario, un tabernáculo para recoger... En principio no sabíamos muy bien, pensamos que podía haber sido un relicario, pero no, es tabernáculo. Aunque está un poquito alto,
sí.
pero es para dejar la sagrada forma.
Sí. Sí. Sí, como está retirado más hacia un lado,
en un lateral. Pero inicialmente el culto también, en otros sitios también los hemos visto que están muy elevados, con una grada, con una escalera, el sacerdote subía por ellos.
Sí.
O sea que sí.
No tiene que ver con astronomía, es más con los temas religiosos.
En este caso la astronomía es ahora... En el que hemos hecho
coincidir
la efeméride del solsticio de invierno del 21 de diciembre, que todos los 21 de diciembre, sea por la tarde, se abre el edificio para ver el fenómeno. También os he de decir que de los 7 años que lleva abierto, solo ha habido 2 que lo hemos visto porque ha llovido, está nublado.
Lo que tiene la astronomía. Entre otras cosas, sí.
Si la autoridad y el tiempo lo permiten.
Efectivamente.
Bueno, vamos a ir avanzando, que llevamos ya casi 38 minutos. Hay otro de los elementos que tiene, son los relojes solares, no sé si queréis comentar algo de ello. Bueno, y la meridiana que continúa por el exterior, ¿no? Que
sí, es la prolongación meridiana. Se aprovechó que terminaba en la puerta de entrada y entonces en el exterior lo que se hizo, hacer una prolongación y situar también líneas paralelas a, 3 metros por ahí una de otra, que también paralelas a eso, pues a nosotros nos sirve, por ejemplo, pues para orientar los telescopios cuando vamos a colocarles para hacer una observación. Sí. Como los tenemos que orientar hacia el norte, ya sabemos dónde está el norte.
Una de las repercusiones que ha tenido el edificio en el pueblo es que toda la zona se realizó la pavimentación, una nueva pavimentación. Sí. Parte de los elementos es la continuación de la línea meridiana nocturna, posicionar los encintados de piedra con línea norte-sur para marcar un homenaje al meridiano del lugar. Una fuente estelar que pusimos, que calculó Óscar para que fuese una esfera con taladritos pequeños que por la noche tiene una luz dentro y se ve el cielo. Volvemos a la noche de San Pedro y un otro conjunto de hitos que hemos colocado por todo el pueblo, que es un sistema solar a escala, que hemos cogido el sistema solar, lo hemos reducido a escala 1/10.000.000.000 y entonces con esas medidas relativas en el que el sol queda de 13 centímetros de diámetro como un pomelo. La Tierra es un granito de arena de 1 milímetro de diámetro, 1,2 milímetros, y extendido por toda la población se ve el tamaño relativo y se pueden explicar cosas. Eso es con respecto a repercusión que ha tenido San Pedro sobre el pueblo. a nivel de elementos. Y ya me he perdido un poco.
Sí.
Que, bueno, sí, estábamos hablando de la
fuente esférica, sí, y de la fuente esférica esa que hay.
Bueno, yo, no, como andamos ya, que se suelta uno y empieza el tiempo en tiempo, no quiero dejar de hablar de otras cosas que son... Sí.
Analema, por ejemplo, también.
Un analema, que es un 8, que es una cosa más específica de física y del movimiento de la Tierra, pero de 3-4 cosas, que yo las voy a anunciar y te voy a dejar, Oscar, que las comentes, que son una caja de electrodos fabricada en molibdeno, que es una pieza de vuelo de la misión LISA Pathfinder, un ala que es el panel... solar de pruebas de un satélite artificial que es el Solar Orbiter, un trozo de meteorito que es el único que tenemos conocido del meteorito de Villalbeto, del meteorito de Palencia que cayó en el año 2004, y la última cosa, Oscar, y te dejo, es una colección de instrumentos astronómicos cedida por Oscar, que está allí en exposición.
Sí, que todo eso que estás diciendo, Carlos, para la gente que nos está escuchando, está allí expuesto en unas vitrinas.
Así
sí, van a verlo.
Sí, sí, esto.
Te dejamos.
Estos elementos que se han añadido, pues aparte de todo lo que hay, que podríamos llamar arquitectónico, como son lo que está integrado en la arquitectura del edificio, pues tenemos en exposición estos objetos que tienen mucho que ver también con la astronomía, pero no ya con la astronomía clásica, que es la astronomía de la meridiana, del analema, incluso se puede considerar también astronomía clásica el péndulo de Foucault. Estos aparatos de los que hemos hablado, por ejemplo, el electrode housing, este cubo que está en una vitrina, tiene que ver con la detección de las ondas gravitacionales, que es algo absolutamente novedoso. Incluso es parte de un proyecto que se va a llevar a cabo en el futuro. Este cubo que tenemos allí, que parece una joya porque está recubierto de oro, es en realidad el núcleo del detector de ondas gravitacionales que se ha lanzado al espacio para hacer la investigación de cómo será en el futuro el proyecto que se va a llamar LISA y que tendrá la posibilidad de detectar ondas gravitacionales distintas a las que se han detectado en la Tierra con los experimentos que se hacen aquí. Así que eso es un elemento para algo que se va a hacer en el futuro. Luego tenemos el ala solar, este que llamamos ala solar, que es un panel de los que actualmente, idéntico al que actualmente está en el espacio, acercándose poco a poco cada vez más hacia el Sol para estudiar pues muchas cuestiones relacionadas con la astrofísica solar. Sí. Y bueno, ya siguiendo el meteorito de Palencia también es algo muy actual porque en realidad cayó, ya hemos dicho, en el 2004 y es algo que representa también lo que viene del espacio, algo extraterrestre que tenemos ahí, es un objeto que durante millones y millones de años ha estado orbitando por el sistema solar y en un momento dado se cruzó con la Tierra
y cayó aquí.
No ese meteorito es un fragmento, del gran bólido que cayó. Cayó una gran roca, se fragmentó y produjo una lluvia de meteoritos y uno de ellos...
Sí, mejor que solo haya caído ese fragmento.
Este es el que se encontró.
No, cayeron más, pero se dispersan de tal manera, se hunden en el suelo, entre las hojas, que bueno, se han encontrado alguno más, pero ese es el que podemos contemplar aquí. Y ya, pues bueno, los instrumentos que están allí expuestos, eso ya tiene que ver, pues sobre todo con la navegación y con la física relacionada también con la astronomía. Son algunos documentos, algunos libros. Me gustaría destacar el libro que está allí, es un facsímil, pero el original también disponemos de él, un original de 1500 y pico, y está escrito por un palentino que era, pues podríamos decir que era un matemático palentino de una familia de aquí, los Rojas, Juan de Rojas, y él inventó un astrolabio que se podía usar en todas las latitudes. Lo llamaron el astrolabio universal y allí tenemos un modelo también de ese astrolabio y el libro que escribió Juan de Rojas. O sea, un astrónomo, bueno, un matemático palentino que trabajó con estos objetos astronómicos que son los astrolabios. Y bueno, pues
hay que decir que Óscar, como físico, tiene una inquietud intelectual que, como has escuchado, lo puedes ver bien, y eso le lleva a ser un gran coleccionista. Todo lo que ve por ahí raro, antiguo, sobre instrumentos de física, de matemáticas, de astronomía, ahí está Óscar a ver si se puede hacer con él. Y de hecho tiene una colección que lo que hay ahí es una pequeña muestra de lo que tiene. Y sería bueno un día tener un sitio donde poner
donde exponerlo, todo, sí, porque
eso, que él lo está deseando.
Ya lo creo, ya lo creo.
¿Verdad que sí?
Sí, poder tener un lugar donde exponerlo, explicarlo.
Y explicarlo.
Claro.
Y incluso a mí me gusta mucho desmontar los aparatitos, tener una pequeña sala de taller para desmontarlo y
ver cómo funciona, cómo está hecho.
Es que además eso tiene una función didáctica muy importante,
sí, sí, sí.
También.
Sí, los instrumentos antiguos, porque mira, los instrumentos de ahora a ti te dan
una calculadora y bueno, ahí está.
¿Y qué ves? Los circuitos, vale, pero es que no ves nada. Pero en un aparato antiguo están todas las escalas, todas las ruedecitas, los mandos, lo ves todo. Y lo ves cómo funciona, lo ves funcionar, igual que estás viendo el péndulo de Foucault, estás viendo cómo rota la Tierra, pues lo mismo.
Bueno, pues a ver si se consigue, se lo vamos a dejar así en las ondas de Radio Colores, por si alguien que estuviera en sus manos pudiera hacerlo, que sería muy interesante tener a exposición del público para disfrutarlo, para aprender de ello, toda esa colección que tiene Óscar sobre instrumentos y herramientas de observación astronómica. Vamos a ir pasando un poco, a contarnos un poco las, porque claro, San Pedro Cultural es San Pedro Cultural, como indica su nombre, y en principio pretendía ser un centro cultural, que lo es, ¿no?
Sí.
¿Qué actividades culturales o qué actividad tiene el San Pedro?
Pues directamente relacionadas con la astronomía, hay visitas de escolares, muchas, de colegios, que les hacen talleres de astronomía básica a los niños, explicando desde los estelarium, viendo las meridianas, incluso fabricándose su propio reloj de sol, con unas plantillas que tienen así para que se puedan llevar un relojito de sol a casa. Más relacionadas un poquito con la astronomía, sí. Al son de las estrellas, que
allí,
es un programa,
sí,
que hace la Diputación.
Sí, estuvimos con el programa de Al son de las estrellas, que consistía pues en dar allí un concierto musical, y después del concierto nosotros poníamos la agrupación astronómica, los telescopios a la puerta, en la plazuela que hay delante del edificio, y enseñábamos en ese momento pues la observación sobre todo de la Luna, Júpiter, Saturno. Entonces buscábamos fechas en que fueran visibles. Y muy bien, porque hay muchísima gente, o la mayoría de la gente que ahí ha acudido, era la primera vez que veían a la Luna, los cráteres de la Luna, a través de un telescopio. Y eso pues es muy impactante.
Es muy emocionante.
Y poder ver y darse cuenta de que dos puntitos que estaban ahí, les pones y ven los anillos de Saturno, y digo, ¿y esto? Pues vale, digo, pues es aquel puntito, aquella lucecita que hay allí. Y el otro que está ahí, Júpiter. Y se queda con la boca abierta, pero ¿podemos ver desde aquí Júpiter y Saturno? Sí, pues ese y ese, mira. Es llevar esa, hacer ver a la gente,
sí,
que todo lo que está en el cielo no son estrellas, sino que podemos llegar a ver directamente los planetas, algunos de los planetas. Que
los anillos de Saturno, concretamente.
Eso
es emocionante.
Es emocionante.
La primera vez que
sí,
lo ven,
claro,
que miran por nuestros telescopios.
Es que, si es que yo he visto la fotografía ahí en un libro. Claro,
creo que de un día
verlos.
Sí,
claro. Sí.
Y luego otros cuestiones relacionadas con la astronomía, conferencias. Ya ha dado conferencias, claro. César García Maris Rodríguez, el project manager de la Agencia Espacial.
Hay que recordar que ha sido el, por su mediación, que está el ala, el panel solar del ESE y la cajita esa de oro.
Profesores de física de la Universidad de Valladolid, Abel, Óscar, hablando también sobre ondas. Allí estuvimos el día que se lanzó el LISA Pathfinder.
Sí, viendo el lanzamiento.
Bueno,
por
que tenía lanzamiento. Tenía, porque se pospuso un día y nos lo perdimos. Porque fue el día siguiente, porque lo
son tuvieron. Cosas que pasan en el lanzamiento. Sí. A otros lanzan un cohete y les estalla, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso entra de lo, dentro de la normalidad. En estos, bueno.
Y luego, pues ha acogido un montón de eventos. Claro. Que han tenido repercusión en el pueblo, desde desfiles de moda, presentaciones de coche, allí se abrieron las puertas para meter un Mercedes y presentarlo,
conciertos,
teatros, sí.
También
música en directo.
El amor también tiene lugar allí, porque allí también se celebran bodas.
¿Bodas?
Sí, es un edificio que hoy en día es civil,
sí.
Y el ayuntamiento
como espacio
lo
civil,
alquila para
bodas
poder
civiles.
Realizar bodas civiles y ha habido allí unas cuantas.
Efectivamente.
O sea, es que es un sitio bien bonito y diferente.
Sí, el dinamismo que le ha dado al pueblo como que respira un poco más, ¿no?
Sí.
De lo que respiraba antes.
Sí, con respecto a eso, José, yo tengo que decir que Becerril tiene un museo de arte sacro excepcional, que es Santa María, que tiene Bernudetes, Alejos de Bahía, el edificio es precioso, tiene un artesonado de tradición mudéjar impresionante, tallado, policromado, y va muy poquita gente a verlo. Pero con el apoyo de todas las visitas, que son cerca de 25.000 al año, las que lleva San Pedro Cultural,
pues, ya
pues
se extiende,
como la mitad les lleva a ver ese museo, que es una joya.
Es que hay que decir que Becerril es un pueblo precioso, ¿eh? Es bonito, ya le ves limpio, ves, bueno, el antiguo ayuntamiento, la casa de que es Casa de Cultura, solo ese edificio con todos los refranes, y luego Canal de Castilla que pasa por allí. La verdad que es un sitio, aparte del Museo de Arte Sacro que tú dices, que es verdad, yo también le he ido a visitar. Es un lugar con encanto.
Es conjunto histórico,
sí.
Y parte del empujón que sí que ha conseguido con las visitas de
del San Pedro, que
cultural,
es lo más...
Se repercute luego en visitar...
En el resto.
Pues, en el resto, en la economía un poco del pueblo, en la hostelería un poco, y sobre todo en el concepto, en la idiosincrasia del pueblo. Que se siente orgulloso de tener una cosa especial, distinta, que sale en Aquí la Tierra, que lo sacan en un programa, que se escribe un artículo sobre ellos en la revista de tirada nacional e internacional Astronomía, que dentro de poco va a salir también en la tele en la 1. O sea, ahí
sí,
eso
y
da
el,
cierto carácter que le hace sentirse
y el orgulloso. Referente de lo que supone una iglesia en ruinas, que hay tantas que son patrimonio, que hay unas piedras, reconvertirlas en algo diferente, también en un espacio cultural, didáctico, estético, diferente, ¿no?
Y recuperarlas. No perder
exacto.
Esa historia, no perder
recuperarlas,
esa
sí,
cultura,
para
esa
transformándolas en otra cosa. Tenemos que terminar, que nos quedan casi 5 minutos. Óscar, ¿querías decir algo?
No.
Ah, bueno, pues si os parece, bueno. José Antonio, vamos a decir cómo está el cielo hoy, el día que estamos grabando esto.
Pues
es que la gente lo puede escuchar en el día 24 de diciembre, pero hoy estamos a 28 de abril de 2023. ¿Cómo está el cielo, aparte de nublado, que creo que va a haber tormenta?
Sí, está un
necesitamos
poco...
Que
pero bueno,
¿cómo tenemos las estrellas?
Ahora mismo estamos en el cuarto creciente. Ayer el 27... la luna se posicionó, está en cuarto creciente, la semana que viene tendremos luna llena. En cuanto a la visibilidad de los planetas ahora al atardecer, si estuviera despejado, claro, podríamos ver Venus. Mercurio está ya muy cerquita del Sol, prácticamente no es posible verle. Entonces tenemos Venus y Marte. Venus está en la constelación de Géminis y Marte está ahora mismo, me parece que en Piscis. Por esa parte, porque Júpiter no está visible, puesto que está pasando ahora desde nuestra posición, si tenemos el Sol, nosotros estamos aquí, Júpiter está pasando por detrás del Sol, por el otro lado contrario, con lo cual en estos meses no podemos verlo. Y Saturno le podemos ver ya al amanecer, antes de que salga el sol. Una hora por ahí antes ya aparece Saturno por el este, ya es visible. Ha estado un mes, dos meses, por la misma circunstancia que Júpiter ahora, pues por el otro lado del sol, y deja de verle. Júpiter, pues dentro de dos meses también empezaremos a verle, pero ya al amanecer, cuando llevamos pues prácticamente desde septiembre, octubre, viéndole en cuanto se hacía de noche, en cuanto caía el sol. Y en cuanto a constelaciones visibles en la eclíptica, pues tenemos Tauro, se está metiendo ya al poco de meterse de anochecer, detrás viene Géminis, Cáncer, está Leo y Virgo, ahí en esa franja del zodiacal. Y constelaciones circumpolares, pues siempre tenemos la Osa Mayor, porque la Osa Mayor, la Osa Menor, el Dragón, como son circumpolares, no se ponen por el horizonte, desde nuestra perspectiva, desde nuestra posición, nuestra latitud. Las vemos durante todo el año, pues esa es una de las razones que podemos utilizar la Osa Mayor para localizar la estrella polar, porque todas las noches del año las tenemos visible, aunque en distinta posición, claro.
Bueno, pues invitamos a nuestra audiencia que mire al cielo para ver las estrellas y observarle astronómicamente, aunque ahora estamos mirando al cielo para que llueva también, que necesitamos que llueva. Ha sido un placer conversar con vosotros y nada, José Antonio, la próxima vez les vuelves a invitar a Carlos y a Óscar porque sois un pozo de saber y yo creo que es muy interesante todos estos temas divulgativos para la audiencia, ¿no? Vas escuchando la radio y aunque a veces alguna cosa pueda parecer difícil, pero bueno, luego ya la consultas y es bueno que suenen las explicaciones un poco más a nivel científico pero asequible para la gente. Así que muchas gracias, Carlos del Olmo, que es el vicepresidente de la Agrupación Astronómica Palentina y uno de los promotores y arquitecto de este maravilloso lugar que es San Pedro Cultural, y Óscar Díez Higuera, que es también el socio fundador de la Agrupación Astronómica, profesor jubilado, como decíamos antes, y también ha estado ahí muy, muy vinculado. Sin él no sería tampoco posible lo que podemos ver en el San Pedro Cultural, sobre todo el péndulo
de mucha cabeza para poder desarrollarlo.
Bueno, y José Antonio Sanz, que es el presidente de la asociación y que viene aquí a hacer este programa que tenemos en las ondas de Radio Colores, Mirar o Nuestro Cielo Palentino. Un saludo a nuestra audiencia. Salud y vamos a pedir lluvia. Muchas gracias a vosotros.
A ti.
Muchas gracias.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.